Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Y un buen día, Moré David, que andaba ocupado en sus clases, decidió ser de vez en cuando un cuentista. O como mejor lo define él mismo, yo escribo relatos y ha reunido tras un tiempo de fructíferos trabajos una serie de relatos inspirados y sorprendentes.
Sorprendentes en su desarrollo y en el devenir del texto. Y fuera del ámbito de la pura lógica, con Moré David nos movemos en un terreno cambiante que va desde el misticismo a la realidad, explotando el terreno íntimo de cada ser.
Hola, Moré David.
Hola, Shalom.
Estamos encantadas de contar contigo hoy en Radio Sefarad. Recuerdo que hace unos años te entrevistamos con la publicación por parte de Hebraica Ediciones de tu libro El reencuentro de Rabbi Shemuel y otros relatos. Sí. Pero para entonces no tuvimos la oportunidad de oír algunos de tus relatos. Ahora vamos a escuchar algunos cuentos tuyos. Me gustaría saber si cuentas en ellos lo que quieres contar o de alguna manera tus personajes te marcan el camino a seguir.
Bueno, ¿qué puedo decir realmente? De todo un poco. Por lo general, cuando escribo un relato, parto de alguna frase o de alguna imagen que me ha llamado la atención y la uso, lo que en creatividad se llama trampolín, o sea, un trampolín que te incita a escribir el resto. Y muchas veces, os digo la verdad, ni siquiera sé lo que voy a escribir y yo mismo me impresiono y digo, anda, yo he escrito esto. Y al final, pues, salen. Y los personajes más bien son los que me llevan.
El primer relato que escucharemos se llama Cápara. ¿Quieres presentarlo, por favor, a nuestros oyentes?
Bien, este relato, que formó parte original de 4 relatos de la vieja judería, que con el tiempo fueron 5 y después fueron 6, partió precisamente de una imagen, de la imagen de una nube que yo admiraba cuando estaba en Zaragoza, eran unos días anteriores a Yamim Noraim, a los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, los días de penitencia. Y entonces, viendo el paisaje de Zaragoza, me pareció ver una nube que parecía un león. Y al rato la nube va cambiando y me parece una garza. Y esa imagen me impresionó y dije, mira, la voy a utilizar. Y comencé con esa imagen para escribir el cuento que se llama Capará, que tiene varias interpretaciones finales. Lo dejo abierto para que cada uno interprete como quiera. Si queréis, pues aquí va el relato. Benjamín de Zaragoza, el místico, se lanzó al agua tratando de no cometer error alguno, mientras repetía las palabras secretas del libro del esplendor. La nube posada sobre él a orillas del gran río, con forma de león de Judea, era un buen presagio. Al zambullirse, pareció que la nube, también con él, se lanzaba al agua, provocada y provocativa. El agua afilada y cortante, activa, rápida, engañosa. Lo que no se dio cuenta Benjamín de Zaragoza, ni las nubes, ni las mismas aguas, ni siquiera el resto de las otras nubes, era que la nube protectora había cambiado de forma. Se había convertido en la imagen de una garza enorme, blanca, una garza pescadora. Benjamín, sumergido y mojado, sintió una fuerte atracción sobre sus espaldas y sintió también la presión de la enorme corriente que lo empujaba cascada abajo. La fuerza que lo arrastraba intentaba levantarlo, como si un enorme gancho atado a su espalda lo sostuviera e izara, tratando de acercarlo a la orilla. Fue en ese momento, en un mínimo instante, cuando percibió el cambio de imagen en la nube. Se amedrentó al comprobar que su nube de león de Judea ya no lo acompañaba. Ni siquiera se dio cuenta, sin embargo, cuando la masa de agua salida de las profundidades del caudaloso río traicionero tomó forma de Miflezet, aquel mítico monstruo del que tantos hablan y que ninguno, en concreto, había podido describir. Lo llamaron Miflezet por tener que nombrar lo innombrable, a falta de un nombre mejor. El místico no se dio cuenta que Miflezet atrajo a Nube Garza para destruirla, desintegrarla entre sus garras acuáticas y húmedas. En medio de una lucha de fuerzas naturales, Benjamín de Zaragoza sentía que su cuerpo, como si de trapo se tratara, era zarandeado cascada abajo hacia aquellas rocas sobresalientes que semejaban dos enormes ojos saltones de un sapo monstruoso gigante, por un lado, mientras que por otro era levantado en vilo para ser arrastrado por la fuerza que tenía atada a su espalda hacia la orilla. Por momentos respiraba y dejaba de hacerlo. Por momentos agitaba sus brazos y piernas desesperadamente, y en otros eran vilmente zarandeados de un lado a otro, ya sea entre las aguas, ya sea en el aire, dependiendo de qué fuerza, en qué instante, vencía en la contienda. ¡Capará!, gritó Benjamín, el místico, intentando intervenir en lo inevitable. Indolentes e inexpugnables fuerzas invasoras de la natura, infiltrándose así en las infalibles invocaciones del infierno. Y lo logró. Logró con su evocación infernal apaciguar la contienda. De lo que no tuvo conciencia fue que al evocar su capará, había tomado partido por una de las fuerzas. En ese momento, Nube Garza fue lentamente evaporándose, desintegrándose entre las furiosas aguas del gran río que subían, atrapaban y caían reventándose con indomable fuerza sobre las rocas que semejaban ojos saltones de sapo, con un ruido ensordecedor, con un rugido penetrante y atronador que proclamaba la victoria. El místico se sintió arrastrado hacia abajo, hacia aquella cavidad semejante a una enorme boca entre los dos ojos de sapo, y que en aquel momento parecían exhalar palabras del mismísimo Zohar, el libro del esplendor, que era fuente de inspiración y libro de cabecera de Benjamín de Zaragoza. Las aguas sugerían una lengua larga y pálida que lo atrapaba, como si de insecto se tratara, y lo atraía hacia su vientre. Exhausto y confuso, fui absorbido por la boca de mi Fletset, en la que la oscuridad y el silencio reinaron quién sabe por cuántas e innumerables momentos. Hasta que el tiempo dejó de ser. Benjamín de Zaragoza, el místico, que se lanzó al agua tratando de no cometer error alguno, había atravesado, cruzado, traspasado. La muerte no siempre huele mal, exclamó cuando salió del vientre, llorando.
¡Wow!
Así que acababa de nacer, porque aunque eso es lo que nos deja entrever el relato de Benjamín de Zaragoza, se pueden aplicar otras interpretaciones.
Bien, el siguiente cuento se titula La dieta vegetariana de los tres tristes tigres. Le he pedido a Moré, como a mi compañera Mercedes, que me dejen que sea yo quien lo narre. Moré, esto es un reto a la dicción, este relato. ¿Alguna consideración sobre él?
No, simplemente que lo escribí como un divertimiento con el lenguaje y los trabalenguas, que desde pequeño la verdad me han gustado y no se me daba nada mal, tengo que decirlo.
La dieta vegetariana de los tres tristes tigres. Cuando conocí a los tres tristes tigres, aún no me había repuesto del impacto que suponía el admirar lo rápido que corrían los carros por los raíles del ferrocarril. Cuando los carros del tren pasaron, ni me percaté siquiera que ante mí se extendía un trigal triguero en el que a los tres tristes tigres, a falta de alimento más consistente, no les quedaba más remedio que comer el trigo de dicho trigal. La situación, que para los tigres era un trago trágico de tragar, se me hizo solo consciente cuando en el granero del trigal, Pablito, que clavaba unos cuantos clavitos, clamó por los clavos del señor tras el golpe que recibió en su dedo. Este hecho, reafirmo, me hizo reaccionar y por primera vez vi a los tres tristes tigres comiendo el trigo del trigal. Mi pena ante esa patética imagen fue tal que pedí ayuda a Pancha, que dejó de planchar con todas sus planchas, aunque no sé yo a ciencia cierta con cuántas planchas planchaba Pancha. Y me dio un plato para que cada tigre, con la esperanza de que pudieran comer con decoro y buenas maneras, y aliviar así la penuria por la que atravesaban los tres tristes tigres, vegetarianos por fuerza mayor. Pero los tres tristes tigres no estaban dispuestos a renunciar a su estatus de fieros y voraces tigres, por lo que al verme acercar, lanzaron al unísono un ensordecedor rugido que solo pudo ser sofocado por los truenos del cielo que estaba enladrillándose sin que nadie pudiera desenladrillarlo. El buen desenladrillador, que intentó desenladrillar el cielo, solamente consiguió un ladrillazo en su testa y otros tres en las testas de los sendos tigres, cuya tristeza se hizo aún más pronunciada.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo para
Moré.
Los dos!
Wow. Muchas gracias.
Moré, has desarrollado grandes pasiones. Tu larga trayectoria como Moré también diriges teatro, escribes poesías y relatos como los que estamos escuchando hoy. ¿Te preocupa influir en la vida de la gente? Es decir, ¿eres consciente de la huella que dejas por donde pasas?
No, realmente, lo digo la verdad, no creo que deje ninguna huella, por lo menos no mis relatos. No creo que sean para dejar huella en la vida de nadie, ni que tengan trascendencia alguna. Quizás sí, de algún modo, mi trayectoria como educador después de tantos años.
Bueno, nuestro tiempo es limitado, esto es radio, pero queríamos pedirte un relato más. ¿Cuál podría ser?
Me gustaría leer, quizás por lo irreverente que es un poquito, El misterioso alumbramiento de los cuernos.
Es un relato un poco peculiar. ¿Tiene relación con la estatua de Moisés que Miguel Ángel realizó?
Pues sí, exactamente, sí. Como sabéis, para su escultura, Miguel Ángel se basó en la Vulgata, que era la traducción del Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea al latín, de San Jerónimo. Allí tradujeron el versículo Karan or Panav, que significa su rostro, el de Moisés, hablamos, manaba rayos de luz. Pero la voz Karan o Keren se puede traducir como cuerno o también como cuerno de luz, cuernos de luz. Y en la Vulgata Jerónimo tradujo por error de interpretación que el rostro de Moisés era cornudo. Así que por eso Miguel Ángel lo hizo con cuernos y yo pensé, ¿qué pasaría si...? Bueno, no voy a decir que sí, pero decidí jugar con este error interpretativo. Cuando destruyeron el becerro de oro, Aarón descubrió por primera vez el extraño fenómeno en su hermano Moisés. Fue en el justo momento en que los hijos de Israel bebían el agua mezclada con el polvo de oro molido del becerro. Moisés, el santo, el alumbrado, no se percató. Conforme su luminosidad se apagaba y aumentaba su ira contenida por las acciones descabelladas de la muchedumbre, empezaron a surgirle dos protuberancias más arriba de sus sienes. Parecían, al inicio, dos hinchazones producidas por algún golpe. Al menos esa fue la impresión inicial de Aarón. Pero a la mañana siguiente, después de que Moisés, el alumbrado, volviera de su cita matutina con el Señor y se dirigiera a Aarón, el sacerdote, para recriminarlo por haber permitido tal descalabro con el becerro de oro el día anterior, Aarón notó que mientras más subía el tono de ira de su hermano, más pronunciadas se hacían las protuberancias en la cabeza del alumbrado. Y estas aumentaban en proporción al enfado. Es más, Aarón casi juraría, lo que no podía ser por una orden muy reciente del Señor, que aquello era muy semejante a los cuernos del becerro que el fuego había esculpido a partir del oro traído desde Egipto tras la precipitada huida. Entonces se atrevió a comentarlo con su hermano, pero de manera sutil, como algo sin importancia, quizás para desviar el contenido recriminatorio de Moisés hacia su persona. Está bien, hermano, ya debes calmarte. ¿No ves que tus sienes se hinchan peligrosamente mientras mayor es tu excitación? Moisés calló por unos segundos. Ya la luminosidad que irradiaba su rostro cada vez que volvía de su cita con el Señor había desaparecido. Ahora se notaban mucho más sendos cuernos, pequeños aún, que sobresalían sobre su cabeza. La reacción de Moisés fue inesperada. Giró, sosteniendo con ansia su vara hacedora de milagros, y se retiró de la faz de su hermano el sacerdote sin pronunciar palabra. Fue suficiente para que Aarón comprendiera, o creyera comprender, cuál era el origen del verdadero poder misterioso y carismático de su hermano. Intuyó quién o qué era el Señor, el innombrable, el que es y no es. Ante la imagen de su hermano con cuernos, creyó descifrar en aquel momento de su retirada el origen de la vida y la muerte, de lo justo e injusto, del bien y del mal, de lo efímero y lo eterno, del todo y la nada. E intuyó también el poder de él como hermano y complemento de Moisés podía ejercer con aquel descubrimiento. Y sin actuar, Aarón actuó. Primero procuró que su hermano cubriera su rostro con un velo cada vez que regresara de su cita con el Señor, pues sabía que los rayos de luz que salían de su rostro y los cuernos que con el paso de los días aumentaban de tamaño y de rigidez hasta convertirse en cuernos de carnero, como los que en su momento se hicieron sonar desde la montaña majestuosa el día en que se reunió a su alrededor a los hijos de Israel para que escucharan los pronunciamientos del Señor, eran una y la misma cosa, quizás dos manifestaciones de un mismo fenómeno, o una sola visión interpretada de distinta manera. Al cabo de 40 días y 40 noches exactamente, cuando ya era imposible que el velo ocultara por más tiempo los cuernos de luz o los cuernos de carnero del rostro de Moshe, Aarón cortó por lo sano. Con sus propias manos y con la ayuda de una piedra fina, larga y afeitada, cerró los cuernos de su hermano como último intento para no permitir que la humanidad, ignorante y divertida, descubriera y malinterpretara el verdadero misterio de su hermano y del Señor. Los metió, pulidos, brillantes, indestructibles, en un simple cofre de bronce que acompañó, a través de los tiempos, a los hijos y a los hijos de los hijos de Aarón en su travesía como guardianes del arca sagrada y del secreto del misterio del Señor. Lo sé bien, porque yo, único descendiente vivo, conocedor del misterio de los misterios, guardo celosamente en mi armario sus poderosos cuernos, pulidos, brillantes, indestructibles.
Felicidades, Moré.
Genial, nuestro Moré David, en esta faceta más desconocida y que hoy brindamos al público, que es audaz e imaginativa. Tengo entendido que podemos acercarnos a tu obra de poesía y relatos a través de Internet.
Pues sí, la última obra que he escrito, digamos, del siglo XXI, la he compilado para que compartirlas con todo el que quiera y la he metido en Internet, en unos archivos, que se llama David Akrich, obra literaria, en archive.org.
Perfecto, pues tomamos nota. Por favor, repite la dirección para nuestros oyentes.
David Akrich, obra literaria, que está en archive.org.
Muchas gracias, Moré, por compartir con nosotras tus creaciones. A todos nuestros oyentes, recordarles que tienen una nueva cita con un café con acento ashkelo-sefardí.
Como siempre, aquí en Radio Sefarad.